Muchas gracias, Gonzalo Zavalla, por actualizarnos la información. Son ya las 4 y 3 de la mañana, 3 y 3 de la mañana en las Islas Canarias. Hacemos radio en directo y nos encanta acompañarte, hagas lo que hagas. Hay gente que está trabajando, hay gente que es insomne, que no concilia bien el sueño y se viene aquí a COPE, se viene a su casa para pasar la madrugada y, ¿por qué no?, ya enlazar con Carlos Herrera. Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo. Es un placer y un privilegio que me dejes acompañarte en las dos próximas horas de radio, donde sabes que le hacemos la cobra a las malas noticias, a los malos rollos, a las faltas de respeto y también a la política. Y nos quedamos con historias que nos demuestran que, a pesar de todo, la vida mola. Y por eso hoy quiero poner la primera calle positiva hablando de un pequeño luchador. Un pequeño luchador que se llama Marco y desde que cumplió 16 meses está intentando sobrevivir a la leucemia linfoblástica que le ha sido diagnosticada. Fíjate, sus padres afirman que en estos meses han puesto de todo de su parte. De hecho, ni siquiera ha perdido la sonrisa con la infinidad de ingresos hospitalarios que ha vivido en su corta edad. Pero claro, ahora Marco necesita nuestra ayuda. Y hace unos días, los médicos anunciaron a la familia que el pequeño habría sufrido un empeoramiento de la enfermedad y que finalmente, pues, había sufrido un empeoramiento que le está impidiendo recuperarse. Muchas veces vemos noticias tristes en la prensa ante la que no podemos hacer nada. Sin embargo, en esta ocasión, ponedores, sí que está en nuestra mano ayudar a que la historia de Marco tenga un final feliz. Podemos convertirnos en donantes de médula. Los padres del pequeño han hecho un llamamiento y a mí no me parece que haya mejor momento que este, a las 4 y 5 de la mañana, ahora menos en Canarias, bueno, pues de darlo a conocer, de dar el paso, de anunciarlo y echarles un cable. Yo creo que no solo es posible salvarle la vida a este bebé de 2 añitos, sino a otras personas que se encuentran en su misma situación. Así que, ponedores, que sepáis que quien dona, salva una vida.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Poniendo las calles a este lunes 7 de septiembre de 2020. Nos encanta acompañarte con un montón de historias. Fíjate, hoy vamos a hablar de tecnología. Te lo planteábamos así en facebook.com/poniendolascalles. Hay un montonazo de mensajes que vamos a ir leyendo, pero hoy el día va de tecnología. Yo creo que nuestra sociedad se mueve por medio de unos patrones que están establecidos a través de normas y leyes que repercuten directamente en nuestro comportamiento. Bueno, pues bien, la red y también sus sistemas basan su estrategia en una serie de algoritmos que son los que determinan realmente la mayoría de los procesos por los que nos vamos a guiar durante nuestra jornada, desde el trabajo hasta el ocio, pero todo esto lo hace bajo el prisma de lo previsible. Y claro, ¿qué pasa cuando se trastoca algo y no sale como estaba planteado? ¿Qué ocurre cuando se cae un programa bajo un criterio que ya no es válido? Hay un montón de preguntas que nos vamos a ir haciendo y lo mejor de todo es que vamos a ir respondiendo. Álvaro Sáez, buenos días.
Buenos días, Pulpo, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Pues muy bien, ¿qué tal te ha ido el fin de semana?
Pues la verdad que descansando en casita con la familia, guardando un poquito ahí las normas de seguridad para ser un poco precavidos. Y nada, pues con muchas ganas de empezar este lunes.
Pues sí, hay que poner las calles, si no luego cuando venga Herrera esto no funciona y hay que demostrar aquí que los ponedores levantan todo
que
un
el
país.
Día empieza mucho antes que Carlos Herrera.
Desde luego que sí, como dice el presidente de COPE, la mañana comienza componiendo las calles.
Así es. Pues mira, al hilo de lo que has contado, sí, lo que pasa es que el raciocinio tiene que tomar el control de la situación. La tecnología es fundamental en nuestra vida y nos ayuda con sus avances, pero a las máquinas les falta algo que el ser humano sí que tiene y les hace especiales, que son los sentimientos. Mira, vamos a comenzar escuchando en apenas 2 minutos a Marta García. Es periodista y ha escrito un libro que se llama Lo imprevisible, todo lo que la tecnología quiere y no puede controlar. Además, nos va a ayudar a entender algunos términos que estamos acostumbrados a manejar y no siempre comprendemos su significado.
Madre mía, estaremos muy atentos, sobre todo porque hay un montón de cosas que contar. En cuanto al tiempo, yo no sé, yo estoy en casa, haciendo radio en casa, tú estás en la emisora. Pero claro, las temperaturas yo hoy las noto como un poquito más bajas.
Pues sí, mira, eso es uno de los puntos, ¿no?, que han bajado las temperaturas. En el día de hoy vamos a tener nubes con lluvias débiles en la zona del Cantábrico, en Cataluña, en Baleares. Va a estar un poco nuboso en el resto del país, salvo algunos intervalos en Canarias. Y como he dicho, en cuanto a las temperaturas, no va a haber cambios en Galicia, Cantábrico y Andalucía, que ya habían bajado. Sí van a subir en Canarias, pero en el resto del país sí que se va a notar un leve descenso.
Genial. Vamos a recordar a esos ponedores que, bueno, marcaron el teléfono del estudio, el 950-6006, y nos contaron ni más ni menos cómo están poniendo las calles a estas horas. Escuchémosles.
Buenos días, Pulpo.
Hola, ¿por dónde, por qué parte de Murcia estás?
Murcia capital.
¿A qué te dedicas, Jaime?
Soy policía.
¿Y llevas la placa ahí al lado tuya, tu placa?
Sí, sí.
A ver, dale un toquecito a la placa.
¿Un toquecito a la placa?
Sí.
A ver.
Esa es la placa, ahí la... Qué grande, macho, qué grande. Qué bueno está el vino de Rueda, ¿eh?
Toda España hay muy buenos vinos, pero en Rueda el vino blanco de Rueda del Verdejo tiene buena fama y fresquito y con buenos alimentos va, acompaña muy bien.
Vamos a ver por aquí poniendo las calles.
¿Y tú, Paco, cómo sí. pones las calles?
Pues nada, yo pongo las calles trabajando en la habilitación naval.
¿En la habilitación naval? Me imagino que será decorar un buque.
Dice bien. Lo que hacemos es todo el interior. Hacemos camarotes, cafetería, o sea, todo lo que es un buque interiormente, todo lo hacemos nosotros.
Qué gozada. Pues mira, cuando yo me suba en un buque, podré pensar, y si esto lo ha hecho Paco, un ponedor de calles, me sentiré orgulloso, ¿eh? Muy orgulloso.
Poniendo las calles.
950-6006, el teléfono que puedes marcar tú ahora para llevarte el diploma oficial de ponedor de calles y contarnos cómo estás poniendo tú las calles a esta hora. Recuerda, si me estás escuchando ahora es porque eres un ponedor y juntos vamos a por el lunes.
Son ponedores los que al despertar ponen las calles para los demás. Una gran familia hacia un mundo mejor, poniendo las calles desde el corazón.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE. Estar informado.
Hoy en facebook.com/poniendolascalles estamos preguntando qué te parece a ti la tecnología, cuál es el mejor invento que se ha creado en los últimos años, si serías capaz de vivir sin móvil. Hay un montón de mensajes que vamos a ir leyendo en estas dos horas de radio y yo quiero mencionar a los ponedores que nos acaban de seguir en los últimos minutos. Álvaro Lucena, Francisco Parejo, Merche Meseguer Perales, Felicidad Ferrer, gracias.
Me he sentido el centro. Más planetas daban vueltas a mi alrededor. No me permitía nunca mirar atrás. Era yo quien decidía siempre qué rumbo tomar. Y ahora no me conformo con verte, oír tu voz. Necesito tener. Se quedó colgada de tu esplendor. Solo pienso cómo hacerlo para llegar a ti. Soy como una flecha en el espacio y tú mi fin. Y ahora no me conformo con verte y oír tu voz. Necesito tener.
Son las 4 y 13 de la mañana, una hora menos en Canarias, y aunque no te lo creas, hay un montón de gente que está haciendo cosas, hay un montón de gente que está trabajando, hay un montón de gente que ahora mismo está en fábricas, hay gente que está reponiendo los supermercados. Yo no sé, Álvaro, si a ti te pasa lo que a mí. El sábado, por la tarde-noche, me acerqué a un supermercado, a un Mercadona, que tengo más cerca de casa, y estaba otra vez que se habían llevado todo, no había productos frescos, no había carne, no había pollo, uh-huh. Yo no sé si estamos otra vez un poco alarmados, yo no sé ahora mismo la tarea que los reponedores están llevando a cabo de poner toda la mercancía a las estanterías. Yo no sé si tú también has vivido esto que he vivido yo.
Yo lo viví durante el confinamiento con el tema de la levadura. No sé si sí. te acuerdas toda la fiebre sí. que entró, porque claro, o sea, la gente compraba levadura y papel higiénico.
Exacto.
Yo de esa mezcla rara no sé qué salía de las casas, pero de verdad te digo con esos dos productos yo durante el confinamiento tuve problemas. Ahora te tengo que confesar que no lo he notado mucho, tampoco es que baje mucho a la compra, ¿vale? Uh-huh. Entonces, no sé, pero sí que está habiendo así un pequeño recelo, ¿no? De lo tiempo que hemos vivido atrás.
Yo no sé si es que la gente se cree que nos van a volver a confinar y está otra vez, pues no sé,
haciendo
llevando
acopio
a casa,
de cosas.
Claro, llevando a casa víveres por lo que pueda pasar, pero el caso es que me llamó mucho la atención y uh-huh. lo comentaba con una señora que también se sorprendió como yo y nos pusimos ahí a hablar con la mascarilla y sobre todo a nuestros 2 metros de distancia. Y decíamos que cómo era posible, ¿no? ¿Cómo no se preveía todo eso?
Bueno, ponedores, bueno, tranquilidad, ¿eh? O sea, de momento hay que tomar claro. las precauciones, pero no creo que lleguemos al punto en el que llegamos en los meses de marzo y abril.
No, sobre todo. Y aquí en este programa de radio, que conocemos perfectamente, que ahora mismo nos escucha un montón de gente que está reponiendo uh-huh. En muchísimas plataformas y en muchísimos supermercados. Les mandamos un abrazo muy fuerte. Y claro, es que todo lo que están colocando ahora, en tan solo unas horas, va a ser vendido y eso está muy bien. Pero hoy hablamos de tecnología. Los ponedores están dejando unos mensajes, la verdad que bastante buenos, ¿eh?
Mira, por ejemplo, Laurita Mejías dice: muy buenas, Pulpo. A mí me gusta mucho la tecnología y la que más uso es WhatsApp. Yo creo que como todos, ¿no, Pulpo?
Sí, pero
ahora digo yo una cosa y es una pregunta que nos lanza. Yo no sé al resto de los oyentes o a ti, Pulpo, pero yo echo muchísimo de menos enviar y recibir cartas. Que yo recuerdo eso, que pues que te traían las cartas de las amistades y las esperabas con muchísima ilusión y la espera que valía la pena. Y dice: yo creo que antes éramos más felices con menos tecnología que ahora, que tenemos una respuesta al instante.
Pues es una reflexión muy buena y muy bonita.
Pues yo no mando una carta. Postales
igual,
de en verano.
Yo cartas hace muchísimo tiempo que no. Alguna que otra que me manda algún ponedor, pues a bolígrafo y claro, porque no tiene a lo mejor mail, pues bueno, pues sí contesto a través de una carta postal ordinaria. Pero sí que tengo aquí en mi casa una caja con un montón de cartas de cuando yo comenzaba la radio que la gente me escribía y yo, lógicamente, yo guardo todo. Yo tengo de todo. Y a ver si en media hora, si tengo entre 2 o 3 canciones, me da tiempo, conecto la cámara y lo muestro para que vean qué bonito es conservar las cartas de hace tanto y tanto tiempo.
Mira, también Domingo Moya Martín nos dice: buenos días, Pulpo y Álvaro.
Hola.
Creo que el móvil es una herramienta muy necesaria para todo y no sería capaz de estar sin él y utilizo sobre todo el WhatsApp. Soy ponedor. Claro. O Bernabé Martínez Espejo dice: con las nuevas tecnologías hemos perdido nuestra libertad, la comunicación entre personas. O Marisa Rubio: buenos días, ponedores y equipo.
Hola,
a mí no me gustan mucho las tecnologías, pero uh-huh. creo que hoy por hoy sí se puede estar desconectado. Por muy torpe que seas, al final luego mi niña de 3 años lo hace incluso mejor que yo.
Bueno, claro. Hombre, es fundamental. Yo en casa, Álvaro, ya lo sabes, yo tengo el teléfono lo tengo muteado y le voy echando un vistazo de vez en cuando. Porque si no, oye, llega un momento en el que ves la pantalla y tienes 8 llamadas perdidas.
Tienes
¿no?
una nebulosa de información y de notificaciones que al final lo que hace es agobiarte, que tengas ganas de desconectar. De hecho, muchas veces lo que se dice en vacaciones es: desconecta el móvil.
Sí,
intenta estar 3-4 días en los que el móvil no lo cojas, porque uh-huh. a ver si eres capaz de desconectar también del teléfono, porque quieras que no, cuando tú estás de vacaciones, al final el móvil que tienes de uso personal, generalmente, en la mayoría de los casos, es el móvil que también utilizas para el trabajo.
Tal
Entonces,
cual.
El intentar desquitarte de estas cosas pueden ser buenos aliados para descansar en vacaciones.
Pues sí, la verdad que es una buena reflexión. Yo quiero... Es una costumbre que tenemos aquí desde el año 2015, cuando empezábamos a poner las calles, que era mencionar, para dar las gracias y la bienvenida a los ponedores que nos sigan en facebook.com/poniendolascalles. Entonces, Francisco José Lorenzo García nos acaba de seguir hace 2 minutos y yo a Francisco José le doy las gracias y le doy la bienvenida al primer despertador de la radio, aquí a la cadena COPE, poniendo las calles. Y a José Luis Moragón Landrove, que también nos acaba de seguir y les doy la bienvenida. Somos ahora mismo en Facebook 53.456 los seguidores. A medida que vayamos incrementándolos, vamos mencionando a la gente que nos vaya ayudando. Muchísimas gracias por estar aquí en COPE a las 4:18, hora menos en Canarias. Hombre, yo creo, seguro, ponedor, que te suena la película de Matrix, de la que hablábamos la semana pasada con Jerónimo José Martín. Esto es una obra maestra que nos muestra ese complicado mundo donde todo está bajo el control de los algoritmos, de los números y de la nueva tecnología.
Y es que la tecnología pulpo y los avances tienen cosas muy positivas. Nos facilitan la vida, pero también corremos el riesgo de equivocarnos y no utilizar esos avances como deberíamos. Y además, nosotros tenemos un punto a favor respecto a las máquinas y es que nosotros tenemos sentimientos.
Bueno, pues Marta García, periodista y autora del libro Lo imprevisible, todo lo que la tecnología quiere y no puede controlar, ha estado en la tarde de COPE para hablarnos de cómo la vida ha cambiado gracias a estos avances tecnológicos. También, atención, nos ha aclarado varios conceptos con los que ya convivimos, como la inteligencia artificial o el Big Data. Atención, porque hay que decir que, por ejemplo, los algoritmos para lo imprevisible son un desastre.
Fíjate, ¿tú te acuerdas cuando ahora que mucha gente nos estará escuchando desde la carretera, cuando al principio de los GPS siempre daban mal las indicaciones y cada dos por tres dábamos la noticia de que alguien había acabado en un pantano por escuchar el GPS? Bueno, pues a veces los algoritmos se equivocan y por eso en lo imprevisible lo que intento hacer es bajarle los humos a los algoritmos, ver para qué sirven realmente, porque no sirven para todo, para lo imprevisible son un desastre.
A veces nos produce mucho miedo o incluso nos asustan algunos de los avances tecnológicos, pero es que es normal. Hay que tener cuidado con algunos de estos tipos de herramientas.
Lo desconocido siempre da, no sé si miedo es la palabra, pero sí cautela, ¿no? Lo que no conoces no sabes si es una buena o una mala noticia hasta que lo conoces. Y realmente los avances tecnológicos que se están acumulando en la última década, porque es que no hace más que 10 años que tenemos un smartphone en el bolsillo, un teléfono con internet, eso lo ha cambiado absolutamente todo. Cambia el mundo muy deprisa. Por eso a veces hay que pararse y reflexionar. Y para eso estamos los que nos dedicamos a esto, para decirle al lector, no se preocupe, yo se lo doy mascadito y luego usted pues saca sus conclusiones. Y es verdad que los cambios tecnológicos siempre han generado esta incertidumbre. Cuando llegó el ferrocarril había muchas dudas. Había incluso quien decía en el siglo XIX que no quería que el tren pasara por su pueblo por si enloquecían las vacas en el prado al ver el tren pasar, ¿no? Entonces, hay veces que tenemos miedos infundados a los grandes avances tecnológicos que lo transforman todo, y la inteligencia artificial, que lo está cambiando absolutamente todo, pues lógicamente también genera dudas.
Claro, los avances tecnológicos es verdad que funcionan gracias al Big Data, pero ¿realmente sabemos qué es el Big Data?
Big Data son grandes cantidades de datos que pueden procesar los algoritmos. Tú imagínate que en vez de datos estuviéramos hablando de churros, ¿vale? La masa con la que hacemos los churros serían los datos, que los metemos todos en la máquina y la conclusión que sacamos de ahí es que dentro de 30 minutos va a llover en Madrid, por ejemplo. Eso lo sabemos gracias a que se han procesado una cantidad de datos increíble que hace unas pocas décadas todavía no teníamos capacidad matemática de procesar. Y eso nos permite predecir muchas cosas. La tecnología que tenemos entre manos está haciendo que el mundo sea cada vez más previsible en muchas cosas. Podemos prever dónde va a haber un atasco y si va a haberlo, cuántos minutos vamos a tardar en llegar a nuestro destino. Fíjate que hasta están ahora saliendo avances tecnológicos en el MIT, en el Instituto Tecnológico de Massachusetts, que quieren hasta predecir los sueños que tenemos cuando cerramos los ojos. Pues están desarrollando unas máquinas para que seamos capaces de elegir con qué tipo de cosas vamos a soñar.
Madre mía. Yo no sé, Ponedor, si a ti te suena o has visto la película Minority Report. En ella ya se nos avanzan muchas de estas cosas.
Resulta que lo que planteaban en esa película era la posibilidad de predecir el crimen. Uh-huh. En la película era con una especie de criaturas paranormales. Pero es que eso ya lo está haciendo el Big Data, los algoritmos de los que hablábamos. Metiendo en el sistema informático el tiempo que hace, la cantidad de personas en el paro que hay en un determinado barrio, cuántos turistas llegan, cómo va la bolsa, todo tipo de parámetros que nos podamos imaginar, a qué hora cierran las joyerías, son capaces de predecir dónde va a haber un robo o dónde puede haber una llamada.
¡Qué barbaridad! Entonces yo me quedo con que los algoritmos son aquellos datos que permiten que funcione toda la tecnología. Para entendernos, son operaciones matemáticas.
Un algoritmo pues puede ser muy sencillito, que hacemos en clase de matemáticas del cuarto de la ESO, o puede ser una operación tremenda para el que necesitamos un ordenador cuántico.
Y fíjate, Ponedor, que la ciencia ficción es tan importante que nos permite prever muchas de las cosas que pueden ocurrir.
Pues mira, para escribir lo imprevisible he entrevistado a muchos expertos, a físicos, a matemáticos, a ingenieros e ingenieras, que me dicen que si tuviéramos la capacidad de almacenar todos los datos del universo, podríamos predecir cosas. Pero también hay expertos que dicen que no, que eso es imposible. Y yo me alineo más con estos. Los que dicen que hay una serie de cuestiones de la vida, las más importantes seguramente, que no son previsibles. Algunas muy buenas y otras no tanto. Por ejemplo, la pandemia no la supimos prever. ¿Pero es esto culpa de la tecnología o culpa de que los humanos, cuando nos dicen algo que no nos conviene, preferimos no hacer caso? Lo que no somos capaces de imaginar no lo podemos prever porque no nos cabe en la imaginación. Y por eso es tan importante la ciencia ficción. Y en un libro de como Lo Imprevisible, que habla de ciencia, que habla de tecnología y que habla de las cosas reales que nos están pasando, también hay muchas referencias de la ciencia ficción, como estas que hacíamos ahora, porque es importante imaginar las cosas para anticiparnos a ellas.
Bueno. ¿Y entonces el amor es algo previsible?
Mira, en el libro hay un capítulo entero dedicado al amor, porque cada vez hay más algoritmos intentando predecir quién se va a enamorar de quién, porque hay mucho dinero en juego con eso, en las aplicaciones como Tinder, se dedican a unir a personas para que tengan una cita, conocer gente. Antes conocías gente de manera más imprevisible. Los bares eran normal, bueno, pues conocer a gente. Uh-huh. Ahora lo normal, cuentan los camareros, que también he entrevistado camareros para el libro, porque no todo pasa en los laboratorios, las cosas importantes pasan en la vida real, a pie de calle. Dicen que ahora en los bares la mayor cantidad de gente que llega ahí a una cita no se ha conocido en el bar y empieza una relación.
También hemos escuchado mucho el concepto de inteligencia artificial, algo que es bueno para una multitud de cosas.
Bueno, la inteligencia artificial puede transformar el mundo como en su día lo transformó la electricidad. Fíjate que todo lo cambió la luz. Antes era para iluminar las calles, pero ya no nos imaginamos la vida cotidiana desde abrir la nevera a hacernos un café sin la luz. Bueno, pues la inteligencia artificial está poco a poco introduciéndose en todos los momentos de la vida cotidiana. Y en lo que es buena la inteligencia artificial es en las rutinas, en todo lo que gracias a los datos se puede predecir. Por ejemplo, en los trabajos, a mucha gente le preocupa qué trabajos pueden desaparecer con la robotización y la inteligencia artificial. Pues los que sean rutinas son los que más papeletas tienen de automatizarse. Y ahí las empresas siempre nos dicen que no nos preocupemos, que desaparecerán unos empleos, pero van a aparecer otros. Cuidado, porque esto no es del todo cierto.
Lo bueno es que nosotros, las personas, contamos con algo que se llama intuición, y eso es inexistente en las máquinas.
Tenemos que cuestionarnos muchas cosas para no caer en la trampa, como decíamos, del GPS que te dice gira a la derecha. Pues si ves que es un precipicio, aunque lo diga la máquina, tienes claro, una intuición no vale. Humana, que las máquinas no tienen intuición, procesan datos, pero no tienen intuición. Eso es una capacidad que tenemos los humanos después de muchos miles de años de evolución que hay que aprovechar. Y el pensamiento crítico es fundamental, pero cuando la tecnología cambia tan deprisa, pues hay mucho desconcierto. Es como cuando en los años 30, lo que decía por la radio Orwell de la invasión de los marcianos en la guerra de los mundos, todo el mundo se lo creía porque salía por la radio. Pues hombre, a lo mejor ahora con las redes sociales nos está pasando un poco eso, que alguien lo dice Google y va uno y se lo cree, ¿no? Pues no, señor, hay que tener pensamiento crítico, pero dirigirlo bien, porque lo que no tiene mucho sentido es que juguemos en aplicaciones a ver cómo será estos challenges que hacen ahora de si meto mi foto, ¿cómo seré dentro de 10 años? ¿O cómo sería mi cara si en vez de ser una mujer fuera un hombre? Estos juegos que hay, que en el fondo son trampas para conseguir nuestros datos que hacen las empresas para luego ganar dinero con ello. Y luego cuando tenemos una aplicación que puede ayudar a salvar muchas vidas en el rastreo del COVID, entonces nos entren los escrúpulos de la privacidad, hombre, ¿no?
Pues ya sabes, ponedor, con la tecnología y en la vida hay que tener dos dedos de frente y saber, bueno, emplear todo de la manera adecuada. Mejor no llevarnos ningún susto y menos mal que tenemos a periodistas como Marta García, autora del libro Lo Imprevisible. Bueno, para no cometer casos raros, lo mejor es que sigamos poniendo las calles a las 4:27, hora menos en Canarias. Buenos días, España.
16. You're beautiful and you're mine.
Seguimos en COPE, seguimos poniendo calles. Un abrazo a la gente que está ahí fuera echando un cable por lo que pueda pasar. Siempre nos gusta saludar a los vigilantes de seguridad, a los policías nacionales y municipales y a nuestra Guardia Civil, en especial hoy dedicados a los de Estepona. Madre mía, vaya fin de semana con las drogas, las playas, los desembarcos y los medios. Madre mía, un abrazo bien fuerte a los que se la juegan por 1.500 euros al mes. Así que, ¿por qué no un poquito de equiparación ya, que se lo merecen los que nos protegen y mejores medios? Que a veces vemos coches de la Guardia Civil que se van a caer a trozo y es una auténtica vergüenza que nuestros policías, a nuestros guardias civiles, no estén bien protegidos. Bueno, estamos en directo y estamos hablando de tecnología. Dice María Fernández, nos da las buenas noches, los buenos días. Dice Pulpo, yo podría pasar perfectamente sin ningún aparato tecnológico. Como vivíamos antes, éramos mucho más felices recibiendo una carta o una llamada telefónica al fijo. La vida ha cambiado mucho. Y felices también éramos antes.
Uh-huh. De hecho, por Pulpo, estar ahí. Marisa, uh-huh, tiene la clave, porque ahora la mayoría de las casas que se venden o los planes a lo mejor de telefonía y de internet no incluyen el teléfono fijo. Es algo que se está perdiendo mucho, las llamadas al teléfono fijo.
Sí, pero ¿sabes lo que pasa? Que muchas veces las operadoras te están cobrando un fijo. En mi casa yo tengo fijo y no tengo ni teléfono fijo. Pero yo estoy pagando una cuota por un teléfono fijo. Sí.
Es que ya increíble. No se usa. Yo lo tengo en mi casa pues porque de vez en cuando lo utilizamos para llamar a nuestras abuelas, que pues que no tienen móvil y tal, y tienen, sí, un teléfono fijo, pero si ya no fuera por mis abuelas, el teléfono fijo solo suena para que te intenten vender ofertas de otras operadoras telefónicas, ¿eh?
Es verdad, fíjate, yo cuando viene mi madre a casa, sí que es verdad que conectamos el góndola. ¿Quién tiene un góndola a día de hoy? Jolín, sería increíble que alguien tuviese un góndola. Pero sí que conectamos uno fijo y la verdad que mi madre hace sus llamadas desde ahí. Uh-huh. Pero ahora cuando no está mi madre, pues la Roseta está desconectada y no tenemos ni fijo en casa.
Justo, ¿eh? Mira, fíjate lo que dice Guadalupe Moraleja, dice, hola Pulpo, yo no viviría sin móvil porque al tener internet, lo que no sabes, pues hay información de todo y con el Facebook, pues os puedo ver haciendo el programa en directo cuando, claro, subís los vídeos. Y sobre todo, es muy importante, desde el teléfono móvil podemos hacer videollamadas y así te puedes ver con tu familia como nos pasó en el confinamiento. Claro. Un abrazo Pulpo y equipo. Eso sí que fue un avance, ¿no? Lo de poder ver, claro, a la gente. Yo al final hubo un momento en el que ya no llamaba por teléfono y solo por videollamada, ¿eh?
Sí, llega un momento en el que es una maravilla. Y si la gente buceara un poquito más en la tecnología, se puede dar cuenta que a través de WhatsApp o a través de los operadores telefónicos, pues puede llamar con llamadas de audio, pero de datos. Y la verdad que es que el sonido es infinitamente, uh-huh, mejor. Es calidad como la que podemos estar nosotros ahora mismo produciendo a través de la radio.
Uh-huh. Es impresionante. Y sobre todo, por ejemplo, durante el curso que he estado haciendo el máster de la cadena COPE, ¿sí?, cuando nos confinaron, uh-huh, nosotros no teníamos a nuestra disposición medios como los que puedes tener tú, por ejemplo, en tu casa, que tienes un cacharro, ¿no?, que, uh-huh, que parece que estamos al lado, ¿no? Y tú estás, sí, realmente en tu casa. Y nosotros entrábamos por aplicaciones de videoconferencias como, sí, Zoom, y el, sí, sonido, te tengo que decir una cosa, espectacular.
Sí, es increíble. O sea, es que aquí ahora mismo, porque nuestros ponedores nos escuchan y saben esto cómo va, pero es que yo estoy en mi casa.
Es que esa es la magia de la radio, ¿eh?
Claro, estoy en mi despacho donde yo preparo los programas y donde hago yo mis cosas en casa. Y tú estás en la emisora central. Te quiero decir que es una auténtica maravilla poder hacer radio en cualquier sitio, y eso se lo debemos a nuestra protagonista de hoy, que es a la tecnología.
Y mira, este mensaje de Fe Sancho dice, mira, ahora es un poco difícil vivir sin móviles, ¿verdad? Las nuevas tecnologías y los, sí, hábitos nos incitan a ello. Bien utilizado, es muy útil y os escucho todas las noches. Y esto es también un punto importante, ¿no? La responsabilidad, claro, a la hora de usar las tecnologías, sobre todo cuando se tratan temas o de información personal, ya sean fotos, contactos o ya sean datos bancarios. Es, sí, muy importante tener en cuenta que se puede hacer un uso responsable de los datos bancarios a través de las nuevas tecnologías, pero siempre con cabeza. No hace falta tenerle miedo, pero bueno, siempre saber dónde damos nuestro teléfono y nuestro número de cuenta.
Di que sí. Oye, vamos a dar las gracias a Santiago Morcillo, a María Pérez y a Fernando Chinea, que son ponedores que nos acaban de seguir en Facebook, y a mí me gusta mencionar a la gente que nos sigue por primera vez. Así que a los tres que nos acaban de seguir, bienvenidos a Poniendo las Calles, el primer despertador de la radio. Estamos en directo y, aunque nadie se lo crea, en cualquier parte del mundo ocurren cosas bastante raras, ¿eh, Álvaro?
Sí, mira, la primera de ellas, verdad que me la apunto por si acaso, porque al menos yo tengo muchas. Mira, latas de cerveza. Y tú me dices, ¿qué me quieres contar?
Bueno, ¿qué te quieres beber, diría yo?
Obvio sí.
Pues mira, se ha hecho famoso un hombre en California que ha defendido su casa de un incendio forestal recurriendo a cajas de cerveza.
¿Que no hay huevos? Espérate.
El hombre se llama Todd Little y decidió quedarse con su familia. Evacuó su casa de Vacaville la semana pasada durante el gran incendio que sufrió California. Y Little tenía mangueras instaladas alrededor de la casa para proporcionar una fuente constante de agua y de humedad para mantener las llamas alejadas de la casa, pero comenzó a preocuparse cuando cortaron el agua del área.
Tengo una idea.
Total, que cogió un clavo, agujereó las latas y las agitó y las usó como si fueran mangueras. Joder. Esta no es una medida muy efectiva para acabar con el incendio, pero sí que pudo mantener las llamas alejadas hasta que llegaron los bomberos. Vamos a ir ahora con un récord, Pulpo. Vestido con un solo bañador y cubierto hasta la cabeza por cientos de kilos de hielo, es el deportista austriaco Josef Körber, de 42 años, que ha estado y ha establecido un nuevo récord mundial. La pandemia del coronavirus, en este caso, no ha hecho mella en el deportista, que ha superado su propia marca. Körber ha permanecido 2 horas, 30 minutos y 53 segundos metido en una caja y en contacto corporal completo con el hielo, salvo la cabeza.
¡Este tío es un campeón!
Tiritando salió congelado. El confinamiento, pues en una tarde cálida de la ciudad austriaca de Melk, a orillas del Danubio, pues no se notó tanto. Un récord mundial que el deportista ha querido celebrar con los vecinos del municipio, que no han querido perderse su hazaña.
No me puedo mover.
No debe haber en el mundo muchas personas con el pelo ni la mitad de largo que Nguyen Van Chien. Y esta es nuestra siguiente noticia curiosa, que a sus 92 años este hombre tiene una coleta de 5 metros.
Que son unos vagos que no trabajan nunca.
¿Quién la cogiera, eh?
Aunque sea que me deje unos centímetros.
Van Chien es vietnamita y lleva más de 80 años sin cortarse el pelo. Asegura que no tiene pensado hacer cambio alguno. La enorme coleta todavía mantiene los diferentes colores que ha tenido el pelo a lo largo de las décadas. Conserva el negro de la juventud hasta el tono blanco de la madurez.
¡Qué asco! ¿Por qué me cuentas esto?
Además, Chien tiene... Es que de verdad la foto es para verla, ¿eh? Chien tiene su propio sistema para recogerse los 5 metros de pelo, que pesan más de 2,5 kilos. Sí que le tiene que doler el cuello, ¿eh? De vez en cuando. Está tan acostumbrado a su coleta que no le incomoda en su día a día para hacer sus rituales religiosos o dar paseos alrededor de su aldea.
Fíjate tú.
Y esta semana, otra preciada joya del catálogo de los Rolling Stones cobra nueva vida con la edición de esta semana de su clásico de 1973, Goat's Heads Up. Goat's Heads Up 2020 está disponible en múltiples formatos y ediciones deluxe, así como en streaming y descarga digital en las plataformas habituales. Se han desvelado de momento 3 canciones y ahora escuchamos la tercera de ellas, All the Rage.
I don't need
tenemos una vez más a los Rolling Stones en Poniendo las Calles en la cadena COPE justo antes de Carlos Herrera. Es impresionante lo que dan de sí, lo que da de sí esta banda, estos músicos que a día de hoy, y ya con más años que el hilo negro, siguen provocando noticias, provocando sensaciones y arrasando allá por donde vayan, si es que se vuelven a mover. Porque con esto del confinamiento, la gira de conciertos que tenían prevista, pues se ha visto aplazada. Hay un montón de gente que está en la carretera. Me acuerdo siempre de los camioneros, de los transportistas, de la gente que está en las gasolineras, de la gente que está en los servicios de emergencias, la gente que está en las grúas, la gente que está en las ambulancias. Un abrazo bien fuerte a los que os movéis con los volantes, con los camiones, con las furgonetas de un lado a otro. Y por supuesto a los mensajeros. Tantos y tantos moviendo mercancías para que esto funcione como Dios manda. Ya sabes que el teléfono del estudio es gratuito, es el 900 50 60 06. Si lo marcas y entras en directo, pues te vas a llevar el diploma oficial de ponedor de calles. Manuel, muy buenos días.
Hola, buenos días, Pulpo, ¿qué pasa?
¿Cómo vas? Tienes voz de estar muy despierto, ¿eh?
Pues estoy muy despierto, puesto que desde que hace 5 años que pusiste el programa, que vamos ya para los 6, pues desde entonces no fallo ni un día.
¿Qué dices? ¿Eres ponedor diario?
Ponedor diario y llamador caitante. Lo que pasa es que no me mandáis el diploma por lo que sea.
¿Cómo que no?
No me llega el nuevo, no. O sea, si me vas a reconocer. Soy Manuel, el que estuvo cuando tuvimos la manifestación en Madrid, ¿te acuerdas?
Ah, vale, vale, perfecto, Manuel. ¿Pero no te ha llegado el diploma?
Que va, no me ha llegado. Y no. Llevo ya... La última vez que hablamos fue antes de tus vacaciones.
Sí, 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 yo me acuerdo perfectamente. Pero escúchame, ¿nos diste bien el email?
Email, yo de esto no me gusta. A mí la tecnología esta no me gusta.
Vale, entonces Manuel, te va a tener que tocar esperar, ¿eh? Porque ahora no podemos hacer envíos por el tema del coronavirus.
Bueno, pues esperamos el tiempo que sea, ¿no?
Claro, pero vamos. Tu diploma estará preparado. Escúchame.
Lo que te voy a dar va a ser una mala noticia, ¿eh?
¿Por qué? ¿Qué ha pasado?
Pues lo que he estado en Estepona y hay que ver qué pena la calidad del fuego, ¿eh?
Madre mía, otra vez por la zona del Hotel Kempinski, toda aquella zona, ¿eh?
Joder, he estado allí a la vera del del puerto.
Sí.
Y estuve en un sitio que ponen un pescadito muy rico, se llama Barca Sacurro.
Ajá.
Y hay que ver cuando te retiras un poco cómo ves aquello, por Dios, de cómo lo hemos visto.
Ya, es increíble. Pero ¿tú crees que realmente hay gente por Estepona que se dedique a realizar esos fuegos tan tan indecentes?
Y si no hay gente por Estepona, pues los mandan desde otras fábricas, desde donde sea, por decir algo, desde fábrica para comprar luego la madera más barata. Ay, y tal, mía. Porque eso ha tenido que ser intencionado. Y como tú dices de saludos a la Guardia Civil, sí. Eso es que tienen lo que tienen los hombres. Es verdad. Sí. Esos son que dan la vida por nosotros y todo eso, y lo más que se portan con ellos algunas personas.
Sí, yo ¿sabes lo que llevo muy mal? Yo no quiero desmerecer a nadie, ni muchísimo menos. Lo que pasa es que me sabe muy mal que la Guardia Civil cobre menos dinero que otros servicios de policía de nuestro propio país. Si están cobrando más, tienen que cobrar lo mismo.
Si es un simple municipal, como digo yo, porque yo eso no los trago, los municipales no los quiero.
Pues hay que tragarlos, ¿sabes? Manuel.
Yo, la Policía Nacional, la Policía esta, la Chacha, los Mossos de Escuadra, eso sí, y la Guardia Civil, sobre todo, pero y sobre todo la Legión. Pero esta gente que no está nada más que deseando que llegue final de mes para cobrar, esto no lo trago yo. Esto no. Pero sin embargo, la Guardia Civil con un sueldo que cualquier municipal gana 1.700, 1.800 euros.
¿Y 3.000?
Y eso con 1.400, 1.500 más que se matan. Venga, hombre, eso no hay derecho.
Eso, a ver si. Yo no sé por qué no da ningún gobierno el paso real, porque luego se reúnen con ellos, les dicen que sí y les terminan ninguneando siempre. Es una cosa increíble. Y además, justo antes de las elecciones se lo habían prometido y otra vez les han vuelto a hacer la cobra. Es impresionante.
Se ríen de ellos y hacen lo que les da la gana y ya está. Eso no.
Manuel, ¿tú ahora estás en Estepona ahora mismo?
¿Eh?
¿Ahora mismo estás en Estepona?
No. Ya he muerto a Córdoba.
Vale, ya estás por Córdoba. ¿Qué tal noche hace por ahí?
Pues mira, aquí tenemos ahora mismo, espérate, te voy a decir, 18 grados.
Bueno, bien, ¿no?
Pero los días, padre mío, hoy por Dios.
Ya.
Con los días, hoy cerca de 40, cerca de 40, cerca de 40.
Sí.
Ay, esto no se va a la calor ni para más, así que esto es una
en
pena.
Córdoba, cuando aprieta el calor, aprieta de verdad, ¿eh?
Hombre, pero si es que mira los mapas del tiempo en televisión y siempre cogen el trozo abajo, lo que es Córdoba, Huelva, Jaén, Sevilla, no, sí, estamos ahí, sí, en un cacho que no, ni llueve nunca, nada más que siempre colorado, voy a poner verde ya que haga un poquito frío.
Es verdad, Manuel, es verdad. Oye, Manuel, yo voy a hacer todo lo posible para ver si te podemos enviar el diploma, y si sí, no, hombre, habrá que esperar. ¿Te parece bien?
Hombre, claro que me parece bien, lo que tú hagas me parece bien, claro que sí.
Manuel, cuídate mucho, que voy muy mal de tiempo, un abrazo muy fuerte.
Igualmente, Pulpo, un abrazo.
Hasta luego, hermano, muchas gracias. Las 4:44, hora menos en Canarias, qué cantidad de gente nos escribe, nos cuenta cosas sobre la tecnología. Si quieres dejarnos tu mensaje, ya sabes, facebook.com/poniendolascalles.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Sí, dígame.
Yo, esta noche siendo, yo le dije muy bajito, no te muevas, hijo mío de mi vida, que le fui yo a decir a esta mujer.
Ay, por
mira,
favor,
eso
por
fue favor. Lo más grande.
De lunes a viernes a las 10 de la mañana, la diversión está garantizada con Carlos Herrera y la hora de los fósforos, en Herrera en COPE.
Esta mujer, ¡ah! Dio un grito, arrancó el árbol, levantó tierra.
Qué maravilla.
¿Nos cuentas tu historia?
Hay cosas que no se aprenden si no te las enseñan buenos maestros. ¿Te imaginas aprender a hacer radio teniendo a Paco González y Manolo Lama como profesores? Matricúlate ya en el curso de especialista en periodismo deportivo organizado por la Fundación COPE y por la Universidad CEU San Pablo y dirigido por Paco González. Título propio.
Manolo Lama, muy buenas.
Hola, muy buenas tardes, Paco González.
Llama ya al 91-828-3930 o escribe a info@fundacioncope.com y aprende de Tiempo de Juego, del programa referente de la radio deportiva en España.
Quiero mandar un abrazo a Virginia Domínguez, que nos está escuchando. Dice que es ponedora, pero de las que duermen poco por tener hijos pequeños. Me encantáis tú y Bea. Un beso muy grande. Gracias, Virginia.
Que el blanco sea blanco, que el negro sea negro, que uno y uno sean dos, porque exactos son los números. Depende. Que aquí estamos de prestao, que hoy el cielo está nublado. Uno nace y luego muere, este cuento se ha acabado. Depende, depende, de qué depende. De según cómo se mire, todo depende. Depende, de qué depende. De según cómo se mire, todo depende. El amor, más que nunca en primavera, y mañana sale el sol, porque estamos en agosto. Depende, que con el paso del tiempo el vino se hace bueno, que todo lo que sube baja, de abajo arriba y de arriba abajo. Depende, depende. Que depende, de según cómo se mire, todo depende. Depende, de qué depende, de según cómo se mire, todo depende.
Cuando escucho a Pau Donés, la verdad que no me puedo creer todo lo que ha pasado, pero es que la vida es así. Ya no está entre nosotros, pero estuvo tan ligado a Cadena 100, estuvo tan ligado al programa de radio donde yo trabajaba durante tantos años en los 90, en La Jungla. Le conocimos, le pinchábamos. Jordi Casoliva era el que se encargaba de machacarnos para que lo pusiéramos una y otra vez. Y cuando Pau nos acompañaba a los programas que hacíamos en directo por cualquier rincón de España, iba interpretándonos canciones que ni siquiera había grabado en un disco. Es que las estaba ensayando y nos las presentaba para que viésemos, no sé, qué sentíamos cuando las escuchábamos. Y recuerdo que estábamos en Por la Aventura haciendo calentamiento entre minuto y minuto de una desconexión de publicidad, y cantó esta canción, insisto, que no estaba grabada todavía en disco. la música que nos lleva a momentos extraordinarios de nuestra vida. 4:49, 3:49 en Canarias, también lo está disfrutando Carolina Rodríguez, a la que le mando un abrazo y las gracias por escucharnos. Y fíjate, hablamos del amor, esta canción habla de amor. Pues fíjate, Perico Martos me escribe, me dice: buenos días, Pulpo, yo vengo ahora mismo de llevarle unas palmeras de hojaldre a mi chica porque por culpa de mi bocaza me he peleado con ella. Y como soy tonto, no puedo dormir y le he hecho unas palmeritas de hojaldre, las cuales le he dejado a escondidas en su coche para que por la mañana las encuentre. Nos manda un abrazo fuerte desde Murcia y dice que prefiere la vida con un poquito menos de tecnología. Perico, lo de las palmeras te va a funcionar y haces bien en enmendar la plana. Muy bien.
Teófilo Amores Mendoza dice: los móviles como el frigorífico, la lavadora o la radio es un avance más de la sociedad. Claro que podríamos vivir sin ellos, pero retrocediendo en calidad de vida. Otra cosa es quien no se despeja los ojos de los mismos, que son unos enfermos. O Luis Manuel Madiedo Ontañón dice: buenas madrugadas, ¿qué tal está Bea? Supongo que podría vivir sin móvil como hasta hace 20 años. Yo lo uso poco para hablar y mucho para todos los demás. Este mensaje lo escribo desde el móvil, por ejemplo. Soy ponedor.
Muy bien. Oye, los que preguntéis por Bea, Bea está... Ya sabéis que os contamos la semana pasada que estaba con coronavirus y la tía está fenomenal. Está ya con muchas ganas de venir, pero ya sabéis que esto tiene un periodo que hay que cumplir y cuando ya den las pruebas negativo, pues estará con nosotros poniendo las calles. Pero vamos, yo hablé ayer con ella y la tía está como un roble. Hay días que ha tenido bastantes dolores, pero ahora ya está bastante mejor. Yo creo que esta semana vamos a saber algo de ella. Le he dicho que a ver si nos graba un audio o algo y me ha dicho que claro, que por supuesto, que por los ponedores, todos. Así que, claro que sí. Un mensaje más, porfa.
Pues mira, Jan Vélez Ortiz dice: pues ahora mismo creo que sería difícil vivir sin móvil o una tablet, pero mira, de vez en cuando me voy al pueblo y como no hay mucha cobertura, pues estamos sin ellos y no pasa nada. Soy ponedor.
¡Qué barbaridad! Pues nada, vamos a poner la música de Jorge Casimiro, que ya tiene que estar por aquí. Estamos en COPE, poniendo las calles, en este primer despertador de la radio. Fíjate, hoy recordamos el centenario del químico y matemático Benito Orihuel y lo hacemos a partir de su libro sobre el origen del cosmos, titulado En el principio que creó Dios, como la ciencia descubrió la creación del universo. Jorge Casesmeiro, muy buenos días.
Buenos días, buenos y cósmicos días, Pulpo. Benito Orihuel Gasque, nacido en Gandía el año de 1920 y fallecido también en Gandía el año 2005. Centenario, por lo tanto, del nacimiento de este químico, matemático, profesor, empresario e investigador. Autor de numerosos artículos científicos sobre química, sobre didáctica matemática, pero que homenajeamos aquí hoy pues por ese libro de alta divulgación que publicó el año 2000 en ediciones internacionales universitarias, con ese título que has citado, En el principio creó Dios, cómo la ciencia descubrió la creación del universo.
Fíjate que este libro, Jorge, yo creo que aborda perfectamente el origen del universo. Lo mejor de todo es que lo hace desde tres perspectivas. Uno, la científica; dos, la religiosa; y tres, la filosófica. Esto está muy bien organizado, ¿eh?
Pues así es. Esa triple perspectiva, además, es lo que hace el libro original y fascinante. La científica, pues que con su método investiga el mundo físico, pero que no puede preguntarse por el porqué de las cosas, ¿no? La filosófica, que lo que hace justamente es preguntarse por el ser de las cosas sin limitación alguna. Y luego la religiosa, que a partir de lo creado, lo que propone es creer en los misterios de la revelación del mundo sobrenatural. Es decir, Orihuel, como bien indicas, explica todo esto de una forma rigurosa, pero muy clara, muy asequible y amena, y además, importante, convergente.
Fíjate, yo creo que, Jorge, esto es una obra donde él reconcilia estas tres perspectivas desde su condición de católico, y eso lo deja plasmado, vamos, transparente en este libro.
Eso lo deja muy claro, o sea, él no se oculta para nada, él precisamente es el motivo por el que hace el libro. O sea, él quiere contrarrestar el cliché que hace del científico necesariamente un agnóstico o un ateo, ¿no? Y las lecturas que le hacía sobre cosmología, sobre astronomía, pues sobre todo de divulgación y de alta divulgación, le hacían pensar eso, que se estaba dando esa idea, digamos, y que se alejaba a la gente de la religión. Entonces él decía: mira, mi aproximación científica y filosófica a este tema, pues lejos de alejarme de Dios, lo que ha hecho es reforzar mi fe en la existencia del Dios creador del universo humano.
O sea que Orihuel lo que hacía era pensar como el gran bacteriólogo Luis Pasteur, ¿no? Que la época, bueno, que la poca ciencia aleja de Dios y la mucha ciencia nos acerca a él.
Sí, señor, eso decía. Mira, en términos de cosmología, lo que hace Orihuel es mostrar y narrar como una novela fascinante el acercamiento que se produjo entre ciencia y fe en el siglo XX, sobre todo a partir de los años 60, en el ámbito de la cosmología, que es cuando se asienta la teoría del Big Bang. Es decir, cuando la ciencia viene a reconocer que el universo no es eterno, sino que ha emergido de una misteriosa explosión hace unos 15.000 millones de años, si no me equivoco.
¡Qué barbaridad! Hombre, yo creo que esto lo que supone es que la ciencia admite a mediados del siglo XX lo que había negado durante siglos.
Y lo que viene además afirmando la religión judío-cristiana desde hace unos 2.500 años. Es decir, que el universo no era eterno, sino que había tenido un origen. Otra cosa es que Dios, y más concretamente el Dios de los judíos, sea ese origen. Esto obviamente ya es una cuestión de fe. Pero no deja de resultar paradójica esa aproximación de la explicación científica al génesis bíblico, ¿no?
Sí. Y además yo creo que una de las cosas buenas que tiene este libro, Jorge, es la capacidad didáctica que contiene. Me parece muy potente.
Yo varios así académicos, investigadores que lo han leído, pocos, que porque es un libro que no se cita mucho, pero los que lo han leído destacan esto, ¿no? Dicen que expone con maestría teorías muy complejas y que acierta en el desarrollo histórico de los debates, ¿no? Es fascinante, por ejemplo, cuando explica esa pionera descripción como de un adelanto del Big Bang que hizo el rabino gerundense Nahmani, desde el que hablamos, en el siglo XIII. O, por ejemplo, cómo San Agustín ya decía que el tiempo nació con la creación, porque cuando le decían, oiga, ¿y qué hacía Dios antes de la creación? Y dice, pero eso es una pregunta absurda, porque antes de la creación no había tiempo. Es decir, que coincidía con Einstein, ¿no? O sea, era genial, ¿no? O sea, y Orihuel hace cierto el chiste de un astrónomo llamado Robert Jastrow, que decía, mira, el científico ha escalado las montañas de la ignorancia. Está por conquistar el pico más alto. Mientras se arrastra por la última roca, es saludado por una pandilla de teólogos que han estado allí sentados durante siglos.
Es maravilloso. Además, hay que destacar y que los ponedores sepan que este libro se publica cuando Orihuel tenía 80 años.
Esto es muy interesante. Es un libro lleno de sabiduría porque realmente él, cuando se jubiló de su profesión de químico, de investigador, de profesor también de matemáticas, de catedrático de matemáticas, él se dedica a esto que le fascinaba, la cosmología, y entonces pues acopia decenas de lecturas y de investigaciones que él va haciendo, ¿no? Entonces, fíjate, ¿no? Con 80 años y sabe sintetizar pues todo ese trabajo que él ha estado haciendo. Es un libro del año 2000, insisto, que solo tuvo una reedición el año 2001, una versión abreviada para jóvenes el año 2003, que se titula Y la ciencia descubrió, de 80 páginas por la editorial Palabra.
Sí.
Es un libro rarísimo de conseguir, ¿eh?
Sí, muy raro.
Y han pasado 20 años y quizá debería ser actualizado en algunos puntos, pero en la fundamental sigue siendo válido. Yo lo devoro con asiduidad y creo que es un libro que merece amplia difusión y cualquier persona que se interese por estos temas de cosmología y tal, debería conocerlo, y sea uno creyente, le garantizo que se va a quedar asombrado.
Sí, la verdad que sí. Pues Jorge Casimiro, no te quito más tiempo, te agradezco el madrugón y nada, seguimos poniendo las calles y la semana que viene te volvemos a escuchar con atención. Un abrazo, Jorge.
Seguimos, Pulpo. Hasta luego, ponedores.
Hasta luego. En 3 minutos llegamos a las 5 de la mañana, serán las 4 en Canarias, nos encanta hacer radio contigo a esta hora mientras muchos duermen, hay gente que está trabajando. ¿A qué te dedicas tú? ¿Por dónde andas? Estamos levantando España, buenos días. Desde las 4 de la mañana estamos poniendo las calles a España. Hay un montón de gente que está haciendo cosas, otros que están en la cama, otros que ahora mismo ya se enganchan, como José Manuel, que se acaba de despertar en Coruña. Fíjate, en la segunda hora vamos a hablar de un tema que yo creo que es súper interesante. ¿Habrás oído algún comentario sobre la aplicación Radar COVID? Bueno, pues vamos a hacer un montón de preguntas para saber si debemos o no instalarnos en el teléfono esa aplicación, que, oye, nos va a dar un montón de información con respecto a los contagios, a la gente que tenemos al lado, el Radar COVID. Enseguida mucha información aquí en Poniendo las Calles. Antes, con Gonzalo Zavalla, actualizaremos la información. Gracias por estar en COPE.